Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de Pars Today? Les damos la bienvenida a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos ya para presentar la programación correspondiente al 19 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 8 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
En Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence se opone a invocar el 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump, pese a la presión de los demócratas y algunos republicanos. El canciller de Irán expresa su preocupación frente a que el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga la autoridad sin control de desatar una guerra nuclear. Y la ONU denuncia creciente violencia contra excombatientes de FARC en Colombia, reprocha el asesinato de 73 exguerrilleros en 2020. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos, Osvaldo Canales, desde Teherán, junto con todo el equipo. Los llevo de inmediato a revisar los principales titulares a estas horas. Acompáñenos. Bien, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha rechazado invocar la enmienda número 25 de la Constitución del país para declarar incapaz al presidente Donald Trump después de los incidentes violentos del miércoles en el Congreso. La invocación de esta enmienda fue planteada y solicitada por los legisladores tanto republicanos como demócratas. Sin embargo, Pence, según lo ha recogido el New York Times de sus allegados, tiene reservas de usar el mecanismo. No obstante, los líderes demócratas Nancy Pelosi de la Cámara Baja y Chuck Schumer del Senado han amenazado seguir con este mecanismo de impeachment en contra del para apartarlo del poder en los últimos 13 días. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Donald Trump de fomentar la violencia tras el asalto de este miércoles al Capitolio. Los demócratas exigen la inmediata destitución del mandatario saliente.
Lo que sucedió este miércoles en el Congreso de Estados Unidos, las escalofriantes imágenes de la violencia que se transmitieron por todo el mundo, para muchos, tienen un solo responsable, Donald Trump, un presidente que intentó aferrarse al poder, pero que por fin tuvo que reconocer que debe abandonar la Casa Blanca el 20 de enero, aunque todavía no admite su parte en el caos del miércoles.
Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de estas elecciones y los hechos me apoyan, habrá una transición en orden el 20 de enero.
El asalto al Congreso ha indignado a muchos políticos en el campo republicano. En el caso de la secretaria de Transporte, Elaine Chao, tanto ha sido la frustración que la titular presentó su dimisión a poco más de 10 días de concluir la actual administración. En el lado demócrata, el presidente electo Joe Biden sostuvo que los incidentes fomentados por Trump fueron más allá de una protesta.
Ayer fue uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación, un asalto sin precedentes a nuestra democracia, un asalto literalmente a la ciudadela de la libertad en el propio Capitolio de Estados Unidos, un asalto al Estado de Derecho, un asalto a la más sagrada de las entidades estadounidenses, ratificando la voluntad del pueblo y eligiendo el liderazgo de su gobierno. No fue desorden, no fue protesta, fue caos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha ido incluso más lejos al pedir la inmediata destitución de Donald Trump.
Me uno al líder demócrata del Senado para pedirle al vicepresidente que destituya a este presidente invocando inmediatamente la 25ª enmienda. Si el vicepresidente y el gabinete no actúan, el Congreso puede estar preparado para seguir adelante con el juicio político. Ese es el sentimiento abrumador de mi grupo y del pueblo estadounidense.
La actuación de Trump ha recibido la lluvia de condenas por parte de los aliados de su país. Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió a Donald Trump que repudie las falsas y peligrosas narrativas y llamó a una investigación exhaustiva de los hechos.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif mostró preocupación frente a que el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga la autoridad sin control de desatar una guerra nuclear. En su cuenta de Twitter, Zarif dijo que el presidente malvado de Estados Unidos, que pretendió vengarse contra su propio pueblo por perder en las elecciones, ha hecho cosas peores contra los pueblos de Irán y otros países en los últimos 4 años. Agregó que el hecho de que ese mismo hombre tenga la autoridad sin control para iniciar una guerra nuclear sería una preocupación para la seguridad de toda la comunidad internacional. Los acontecimientos en Estados Unidos pusieron una vez más en tela de juicio la democracia en el país norteño. Las altas autoridades de diversos países pidieron a Trump aceptar la derrota y no perturbar más la democracia.
Los gobiernos de diversos países criticaron la violencia y el caos en Washington D.C., donde los partidarios del saliente presidente estadounidense Donald Trump asaltaron el Congreso el miércoles para detener una sesión legislativa conjunta teniente a certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del pasado noviembre.
Lo que hemos visto en Estados Unidos muestra, ante todo, cómo la democracia occidental es vulnerable y frágil. Un populista asumió el poder y durante 4 años provocó muchos problemas tanto en su país como en nuestra región. Espero que el mundo entero y los próximos dirigentes en la Casa Blanca aprendan la lección y los que asumen la presidencia en las próximas 2 semanas compensen los errores y recuperen la posición de la gran nación estadounidense.
El presidente iraní pidió a los nuevos dirigentes estadounidenses a volver a la racionalidad, a la ley y el compromiso, decisión que puede beneficiarles y mejorar la situación en el mundo y la región de Asia Occidental. En Rusia, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, en su cuenta de Facebook, calificó de arcaico el sistema electoral de Estados Unidos.
Reiteramos que el sistema electoral en Estados Unidos es arcaico, no cumple con los estándares democráticos modernos, lo que genera oportunidades para múltiples violaciones, y los medios estadounidenses se han convertido en una herramienta para la lucha política. Esta fue en gran parte la causa de la división de la sociedad que ahora se observa en los Estados Unidos.
Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel consideró perturbador el asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump.
Una regla fundamental de la democracia es que después de las elecciones hay ganadores y perdedores. Ambos tienen que desempeñar su papel con decencia y responsabilidad para que la democracia misma siga siendo la ganadora. Lamentablemente, el presidente Trump no ha reconocido su derrota desde noviembre ni tampoco ayer.
Francia, Reino Unido y varios países europeos y asiáticos, mediante comunicados, criticaron el episodio violento provocado por los partidarios de Trump y lo consideraron una violación a la democracia.
La ONU activó las alarmas para Colombia por los 73 asesinatos confirmados en 2020 de los exguerrilleros de la desmantelada FARC, que ahora es un partido político. De este modo, la misión de verificación de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la desprotección de aquellos que dejaron las armas. Al menos 249 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La ONU instó a la implementación de medidas más efectivas. El tema de masacres siempre ha sido denunciado por FARC y el gobierno de Iván Duque, aunque promete mejoras, en la práctica solo echa la culpa a terceras partes como los narcotraficantes. La recién instalada Asamblea Nacional de Venezuela anuncia investigación sobre los crímenes que habrían cometido Juan Guaidó y sus aliados durante la anterior gestión legislativa.
No se detuvieron en ningún tipo de límites, no se detuvieron en ningún tipo de cortapisa, no tuvieron ningún pudor para negar su condición de venezolano, no tuvieron ningún empacho para solicitar que el territorio de Venezuela fuera invadido por fuerzas militares hostiles. Promovieron, planificaron e intentaron el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Rodríguez anunció la formación de una comisión para investigar los delitos de los opositores. Esta indagará la relación de los ex asambleístas con las sanciones económicas de Estados Unidos. Además, abordará las denuncias de manejos irregulares de fondos estatales bloqueados en el extranjero a raíz de las limitaciones. Las investigaciones se realizarán en el lapso de un mes. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador destituyó a las autoridades encargadas de organizar los comicios generales de febrero en medio de una pugna de competencias. Ahora, las autoridades del Consejo Nacional Electoral denuncian el acto tachándolo de interferencia en elecciones.
Este jueves, los consejeros del Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazaron la sentencia emitida el miércoles por el Tribunal Contencioso Electoral que destituía a cuatro de sus autoridades responsables de organizar los comicios de febrero. Entre los que pierden el cargo están la presidenta y tres consejeros del Consejo Nacional Electoral. El tribunal sentenció dicha destitución después de que el Consejo Electoral incumplió un fallo del contencioso que habilitaba al movimiento político Justicia Social del multimillonario Álvaro Noboa a participar en las elecciones. Así les impuso a los condenados una multa de $28,000 y la pérdida de derechos de participación política por 4 años. El fallo no está de firme y se puede apelar, y queda por ver cómo se continuarán las peleas. No obstante, en medio de la disputa, el Consejo Nacional Electoral envió a imprimir las papeletas electorales con 16 fórmulas presidenciales, excluyendo de ellas a Noboa, pese a la orden del contencioso. Unos 13 de los casi 17 millones de ecuatorianos están llamados a elegir al sucesor del presidente Lenín Moreno, quien dejará el poder en mayo próximo.
México registró un aumento de enfermos y fallecidos por la COVID-19 a pesar de las restricciones de movilidad que recomendó la autoridad. Desde Ciudad de México, Arturo Calvillo tiene los detalles al respecto.
México llegó a la cifra de 130,000 muertos por la COVID-19. Aumentaron los casos en las últimas 2 semanas del 2020 y en la primera de este año, debido a que muchas personas no respetaron la alerta en semáforo rojo que declararon las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades hacen constantes llamados a la prudencia de los ciudadanos, a pesar de que ha iniciado la campaña de vacunación.
Todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar: la sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo. Si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas.
Pero esto no ha ocurrido. Miles de personas salieron a las calles del centro de la Ciudad de México a comprar regalos para la época navideña. Esto provocó que los hospitales se acercaran a su máxima capacidad, por lo que ha sido necesario aumentar el número de camas para atender a más pacientes.
Pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es pues en realidad lo que más nos preocupa, y también el incremento de lamentables defunciones.
Desde el 24 de diciembre, el personal de salud recibe la vacuna en una primera etapa, pero se extenderá a toda la población conforme haya mayor disponibilidad de dosis, ya que México tiene convenio con varios laboratorios del mundo para recibirlas en los próximos meses. El gobierno federal garantiza que toda la población mexicana será vacunada de manera voluntaria durante este 2021.
Autoridades de la Organización Nuclear Iraní enfatizan que el hecho de atentar contra los científicos iraníes muestra el avance del país persa y reiteran que el asesinato de Fakhrizadeh motiva a los revolucionarios a continuar el camino del avance nuclear.
A pesar de las presiones y los atentados, vemos que la República Islámica de Irán está avanzando. El asesinato de ese amigo, este científico, nos duele mucho, pero no daña el avance nuclear iraní, ya que muchos jóvenes revolucionarios están trabajando con mucha motivación en este ámbito.
Mohsen Fakhrizadeh, quien encabezaba la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio Iraní de Defensa, fue asesinado el 27 de noviembre en una emboscada que le tendieron a las afueras de Teherán, capital iraní, convirtiéndose en el quinto científico nuclear en ser asesinado en una década en el país. En actos hostiles orquestados por el Servicio de Inteligencia de Israel y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Irán acusa a Estados Unidos y el régimen de Israel de estar detrás de ese atentado que causó el martirio de Fakhrizadeh. Autoridades iraníes han prometido responder de forma adecuada a este acto en su lugar y en el tiempo adecuado.
Irán anuncia que tiene la capacidad de enriquecer el uranio a más del 20% si lo necesita en algunas áreas. El portavoz de la Organización de Energía Atómica iraní enfatiza de que pueden enriquecer el uranio hasta el 90%. Behruz Kamalbandi, en referencia a los avances nucleares de Irán, recalcó de que trabajan también en el campo de radiofármacos y tienen exportaciones a 11 países. Hace días, Irán comenzó el proceso para producir uranio enriquecido al 20% en su planta de Fordo, en base a los derechos recogidos en el acuerdo nuclear y en coordinación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Irak emite una orden de arresto contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por asesinato del subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Un tribunal iraquí emitió la orden en el marco de la investigación sobre el ataque terrorista de Estados Unidos contra el aeropuerto de Bagdad, que causó la muerte de al-Muhandis junto al teniente general iraní Qasem Soleimani. En junio pasado, Irán emitió una orden de detención contra Trump por el asesinato del teniente general Soleimani. El 3 de enero de 2020, el general Soleimani y sus compañeros fueron asesinados en Bagdad en un ataque con drones por orden directa de Donald Trump. En Siria continúan los eventos organizados en ocasión al primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares de Irak. Tenemos los detalles al respecto con nuestro corresponsal en Damasco, Bachar Barasi.
De la República Islámica de Irán en Damasco organizó este jueves un acto multitudinario en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak. En las palabras inaugurales, el embajador iraní en Siria destacó los valores que caracterizaron al mártir y su rol esencial en consolidar todo el eje que representaba.
El acto criminal que cometió la administración estadounidense con el asesinato del comandante Soleimani constituye una violación a todas las leyes internacionales y es un crimen rechazado por todo el mundo, pero al mismo tiempo es sin duda una declaración de la plena derrota del plan de los enemigos.
Altos funcionarios sirios, jefes de facciones palestinas, figuras y embajadores de varios países acreditados en Siria estuvieron presentes en el acto para reiterar su solidaridad y respaldo.
El legado que dejó el comandante Soleimani debe convertirse en un documento escrito con cada detalle, porque es el camino para derrocar los planes de los enemigos y conduce a la victoria y a la liberación. Con eso podemos preservar el legado de este símbolo.
En el aniversario del martirio del comandante Soleimani, recordamos sus grandes servicios que ofreció a nuestra patria y le reiteramos que el eje de resistencia está hoy más fuerte que nunca.
El evento, organizado en la Casa de la Ópera de Damasco, incluyó actuaciones artísticas y una orquesta, además de una exposición fotográfica sobre la figura del comandante Soleimani.
Los sirios afirman que los logros y los grandes servicios que ofreció el comandante Soleimani para Siria y todo el mundo musulmán harán que su nombre sea eterno en la memoria de esta nación.
Nos quedamos con esto. Gracias por informarse con nosotros. Recuerda visitar nuestro portal en internet. Hasta pronto.
Están en sintonía de Pars Today. No se mueva, la programación interesantísima. Primero tenemos el programa Conversando con nuestros oyentes. A lo mejor usted es el protagonista de este programa. También hemos incluido una entrevista sobre la actualidad política. Analiza una decisión de Irán sobre el tema nuclear. Muchas gracias por su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, el grandioso, queridos amigos radioyentes y diecistas de la Radio de Irán, bienvenidos a un programa más de Conversando con los oyentes.
¿Qué tal, amigos de la radio Pars Today? El programa de hoy está cargado de felicitaciones por el año nuevo. Todos los miembros de la redacción deseamos que hayan pasado unas lindas festividades.
Sí, nosotros desde la Voz Exterior de la República Islámica de Irán reiteramos con todo el amor del mundo nuestros deseos de un feliz y próspero año 2021, que este sea de mucha salud, paz, prosperidad y amor.
Como siempre, compartiremos los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y, pues, como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo soy Nancy Lo. Nos complace mucho poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Bien, amigos, ya estamos preparadas para brindarles todo lo mejor del programa Conversando con nuestros oyentes. Pero antes de la lectura de sus cartas, apunten nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, pueden escribirnos a la dirección del código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irid.ir y dejar ahí sus comentarios, mensajes, sugerencias también en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de empezar la lectura de las misivas, les dejamos con unos minutitos con una música tradicional iraní.
Bueno, el programa de hoy está lleno de felicitaciones por estas fiestas de fin de año. Comenzamos con un correo electrónico enviado desde Cuba de nuestros oyentes Yasmani y Eneida, quienes nos envían saludos. Felices fiestas y que Dios les bendiga en grande. Su familia que los ama.
Muchísimas gracias, apreciados Yasmani y Eneida, por sus saludos y deseos, los cuales son recíprocos. También les deseamos un venturoso 2021. Ahora la carta viene desde Brasil, es de nuestro fiel oyente Enrique José Dantas Felinto. Dice, les deseo unas felices Navidades.
Estimado Enrique, le agradecemos este cálido mensaje. Nosotros le deseamos que este año se cumplan todas sus expectativas y que compartas momentos especiales en compañía de tus seres queridos. ¡Feliz 2021!
Seguimos en Brasil. Antonio Argola Silva Neto de Jequiele, él está en Bahía, nos escribe estas lindas líneas. Queridos amigos de La Voz de Irán, devuelvo la atención recibida durante mi escucha. Deseamos que el 2021 sea un año lleno de paz, salud y novedades que contribuyan a la alegría y elevación espiritual de todo el equipo de trabajo, así como de los amigos de este mundo exterior que sintonizan esta prestigiosa emisora. Recientemente vi informaciones sobre la discontinuidad de La Voz de Irán en ondas cortas. Aunque los intentos de sintonizar no dan resultados, otros oyentes informan a la audiencia y por eso estoy feliz por la continuidad de las transmisiones. Las ondas cortas han sido un canal muy importante para acercarnos a Irán a través de esta emisora. En cuanto a estaré haciendo otros intentos para escuchar el programa en español por internet. Gran abrazo desde Brasil con las imágenes fotográficas de la pequeña Sofía. En el momento de la foto tenía 4 años, ahora tiene 6 meses. Fue el mayor regalo que gané en 2020.
Amigo Antonio, esperamos que haya pasado unas bonitas fiestas en compañía de su familia. Muchas gracias por la foto de su querida hija y que siga creciendo con mucha salud. Le deseamos un año repleto de alegrías y que siga escuchando La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Un gran abrazo.
Amigos, están escuchando Pars Today, el programa conversando con nuestros oyentes. Y siguen los saludos por este nuevo año. Nuestro oyente Fernando Acosta Riveros, colombiano, mexicano, musulmán, amigo de la República Islámica de Irán, nos dice en su misiva, la primera de este año: muchísimas gracias por vuestros mensajes gratos, llenos de cariño y amistad. También para vosotros y vosotras deseo y deseamos mis familiares Elba Elizabeth, su esposa, Luz Dardi y Delia Belik, sus hijas, todo lo mejor en los días, semanas, meses y años por venir. Que Dios, el Grande, el Creador, los y las bendiga y proteja siempre junto a vuestros familiares. A través de Pars Today y un saludo fraterno a todos los cristianos iraníes en la patria del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, tanto en Teherán como en Isfahán y en las bellas ciudades y regiones iraníes, por estos días de la celebración de Navidad y fiestas pascuas. También un especial saludo a los y las cristianas en otras naciones y países del mundo, como Perú, Venezuela, Colombia, Cuba, Panamá, Ecuador, Argentina, que viven y trabajan en la República Islámica de Irán. Suplico a Dios la reaparición de nuestro imán Mahdi, que Dios acelere su llegada, quien rezará junto al profeta Jesús, la paz sea con él, e instalarán un gobierno único para todo el mundo basado en la adoración a Dios y el amor al prójimo. Seguiré la programación por internet de Pars Today, inshallah.
Muchas gracias, Fernando Acosta, por tu cálido mensaje y por volver a escribirnos, por el afecto que derrama sobre nosotros. Nuestros mejores deseos en este nuevo año 2021. Le mandamos un gran abrazo desde Teherán y quedamos a la espera de más noticias. Hasta pronto. Por otro lado, amigos, pueden visitar nuestra página web parstoday.com, donde encontrarán muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia, etcétera, particularmente acerca de Irán.
Amigos, a continuación los invitamos a escuchar una entrevista que mi compañera Julia Palomino ha realizado a uno de ustedes. Veamos quién es.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta Venezuela para conversar con nuestro amigo, oyente y colaborador, Yosir Quijada. ¿Cómo estás, Yosir?
Hola, Julia. Bien, gracias a Dios. Estamos en la cuarentena, pero estamos bien.
Qué bien, me alegro mucho. Yo sí, sabes que estuvimos celebrando el aniversario del primer año del martirio de General Qasem Soleimani. Entonces quería preguntarte si ahí en Venezuela tuvieron alguna actividad, qué es lo que hicieron. A ver, cuéntanos, yo
sí. Sí, empezamos este año conmemorando el primer año del martirio del general Qasem Soleimani y en vista de esto, bueno, hemos preparado una serie de actividades, digamos, por las redes sociales. Empezamos con la campaña Yo Soy Qasem Soleimani, se la pueden visualizar todos los amigos en nuestra cuenta de Instagram, que lleva por nombre Yo Soy Qasem Soleimani, igual en Facebook, y que consiste en enviar un mensaje con esta consigna, Yo Soy Qasem Soleimani, un mensaje de apoyo, de solidaridad al pueblo iraní y a todos los pueblos del mundo que están en resistencia contra las fuerzas arrogantes del mundo y del cual la figura del general Qasem Soleimani es una inspiración y la cara visible del eje de la resistencia y de todos los pueblos del mundo que luchan por la libertad, por la justicia y por la paz. Esta campaña inició ya a principios de este mes y se va a extender por todo el mes de enero. Asimismo, bueno, se han celebrado conferencias, intercambios, conversatorios, claro, de manera virtual ya con las medidas de la cuarentena y todas las medidas de bioseguridad que debemos guardar no nos permiten hacer reuniones presenciales, me refiero, pero sí hemos hecho actividades de manera virtual y la ventaja que tenemos es que, bueno, se ha sumado bastante gente, no solamente de Venezuela, sino de todos los países de Hispanoamérica. Entonces,
qué bueno.
A la vez que ha sido una ventaja y ha sido muy bien recibida estas actividades.
Bueno, me alegra bastante, Yosir, que todas estas actividades hayan sido bien recibidas por las personas de habla hispana. Dime, ¿y cómo es que hacen este tipo de actividades? ¿Por secciones, por países?
Sí, la convocatoria, bueno, ha sido por varias organizaciones latinoamericanas. Por ejemplo, tenemos la Universidad Latinoamericana del Caribe, nosotros el Instituto de Arte y Cultura Persa y Alda, el Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, tenemos el Centro de Estudios Árabe Islámico de Argentina, muchas organizaciones se han sumado, el Centro de Estudios Iraníes también aquí en Venezuela. Y hemos hecho una dinámica con ponentes de altísima calidad y en donde hemos hecho mesas de trabajo virtual donde se analizan varios ejes temáticos, políticos, económicos, sobre la realidad, temas de actualidad. También en este mes hemos preparado un ciclo de ponencias y conferencias, un congreso virtual, digamos.
Pues parece que tienen muchas actividades para este mes. Queridos oyentes, si quieren enterarse de las actividades de Yosir Quijada, los espero en el programa de la próxima semana. Gracias por su comprensión.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega a uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada y bueno, continuamos ya con nuestro viaje imaginario. Ahora les leemos la carta de José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, en Argentina. Nos manda una carta que dice lo siguiente. Buenas, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del colectivo del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. En esta oportunidad, les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas los días 30 y 31 de diciembre de 2020. Esperando que los mismos sean de gran utilidad para vuestro departamento técnico y quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL. Estimado José, gracias por los saludos. Esta semana nos has enviado dos informes de escucha
que serán remitidos al departamento encargado para su respectiva verificación. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos y también por sus reportes, que son de gran utilidad. Nosotros, en la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, rogamos a Dios cada día para que les proteja y les dé mucha salud a todos los oyentes. Les deseamos lo mejor de todo corazón en este año 2021. Bueno, la carta siguiente corresponde al oyente de la India, Chivendu Paul. Él nos escribe nuevamente diciéndonos en la carta fechada el 31 de diciembre de 2020. Querido Servicio Español de IRIP, la radio de Teherán, Pars Today, saludos, feliz Navidad y próspero año nuevo 2021 desde la India. Feliz año nuevo a todo el personal y oyentes y a todos los pueblos iraníes. Soy Chivendu Paul, presidente del Club de Oyentes Metali en Murshidabad, en Bengala Occidental, en la India. Soy maestro de escuela, activista científico, coleccionista de sellos y amante de la radio. Escucho diferentes emisoras de radio nacionales e internacionales en el mundo durante los últimos 25 años. De IRIP, Radio Teherán es la ventana de Irán. Ahora IRIP no solo es una estación de radio, sino que está en todos los sectores en el sitio web de medios digitales, plataformas de redes. En este periodo pandémico del coronavirus, muchas estaciones de radio reducen sus programas o dejan de transmitirlos en idiomas extranjeros, pero Irán ha controlado con éxito la pandemia de COVID-19. Los programas de IRIP son muy agradables e informativos. Noticias, música, análisis, informes y descubrimientos sobre Irán. Me encantan los destinos turísticos del país persa, las atracciones de su belleza. Soy muy mojigato para las estaciones de radio de IRIP Teherán. En Bengala Occidental, en la India, el Año Nuevo se celebra en dos momentos. Uno en el calendario inglés, el 1 de enero, y también en el calendario bengalí a mediados de abril. El 1 de enero celebramos principalmente un picnic con amigos, familiares, organizadores en un parque o área más cercana, como el lado de un río. Los bosques con diferentes alimentos se llevan allá, como pasteles, biryani, cordero, pollo, arroz, dulces, pokora, etc. Y también con música. Mucha gente viajó a destinos turísticos como Temple, Sou, Science City, Museos, Cerros, Lake, etc. También asistieron a centros comerciales, restaurantes decorados con luces y la gente se reunía ahí. Saludos, mensajes del Año Nuevo a través de las redes sociales también se enviaron. En nuestro Año Nuevo bengalí celebramos vistiéndonos con ropa nueva, principalmente los hombres vistiendo panjabi y pijama, y las mujeres vistiendo el sari. Visitamos a nuestros familiares, amigos y la casa de los vecinos para desearles el Año Nuevo, que en el saludo bengalí se dice Chubo no bo porsho, que es Feliz Año Nuevo. Muchas tiendas abren y invitan a sus clientes dulces y distribuyen el calendario de Año Nuevo con el nombre de su tienda como propaganda. También se organizan programas culturales. Disfrutamos entonces de dos tipos de Año Nuevo, pero este año ya no podemos realizar el Año Nuevo bengalí, que fue en abril pasado por la pandemia. Y el 1 de enero se ha celebrado con distancia social restringida y mantenida. Para finalizar, nuestro oyente nos desea nuevamente feliz Año Nuevo a todo el personal, radioescuchas de IRIP y a la gente de la India, Irán y el mundo. También dice que nos enviará recuerdos.
Apreciado Chivendu, feliz año y muy bonitas tus líneas. Muy interesante lo que nos cuentas sobre estas festividades y cómo se celebran, algo más que conocemos del hermoso país de la India. Le agradecemos que siempre nos sintonice y se interese por nuestros programas. Será hasta la siguiente semana. Un abrazo y saludos de nuestra parte y un feliz y próspero Año Nuevo 2021. Finalizamos el programa con un correo de nuestro oyente de la India, Siddhartha Bhattacharya. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para ti y tu familia. Gracias a todo el equipo de transmisión por su amable cooperación y por brindarnos información valiosa durante todo el año 2020. Su informe de recepción, hora 7:30, 8:20 UTC, frecuencia 17.815 kHz, SIMPO 433, señal débil. Por favor, reciban mis saludos muy atentamente. También nos pregunta, ¿tiene un problema de trabajo infantil en su país? Indique la situación actual del trabajo infantil en su país.
Sí, Irán sufre este problema de trabajo infantil. Lamentablemente, aún no existe la cifra oficial al respecto. Varias organizaciones sociales están realizando medidas apropiadas a favor de estos niños. Sin embargo, no es suficiente. Amigo, les deseamos a usted y a su querida familia un feliz año nuevo 2021. Que todos sus deseos se cumplan este año y que Dios les traiga buena salud y paz a todos.
Muchísimas gracias, queridos oyentes, por sus deseos y por haber pensado en nosotros en estos días especiales. De nuestra parte, les deseamos que pasen momentos muy bonitos en compañía de sus seres queridos con motivo de estas fiestas. Les enviamos un fuerte abrazo a todos junto con nuestros mejores deseos de paz y felicidad. Hasta la siguiente semana.
Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y mucho éxito en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Aprovechamos antes de irnos para invitarles a que nos sigan en las siguientes páginas: Redacción Española, parstoday.com/es y en Instagram, parstodayspanish. Hasta entonces.
Los esperamos en la próxima emisión, queridos amigos, y que tengan felices fiestas.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, José Luis Fernández, quien nos atiende desde España, para abordar el nuevo paso de Irán en la reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear. En el marco de un proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, el Majlis o Parlamento, para obligar a Estados Unidos y Europa a levantar las sanciones impuestas contra el país persa, Teherán empezó a inyectar gas en las centrifugadoras de la planta nuclear de Fordo para volver a enriquecer uranio al 20%. Señor Fernández, ¿cree que Irán con esta medida logrará su objetivo?
Bueno, yo pienso que es un paso que va en esa medida, ¿no? Sobre todo en decir que Irán tiene la voluntad de cumplir con el acuerdo nuclear, pero al mismo tiempo, si esta oferta pues no es escuchada por la Unión Europea, fundamentalmente por Estados Unidos, pues Irán tiene la posibilidad de salirse de los compromisos del pacto y desarrollar su programa nuclear de una forma pues más libre de la que estaría pues dentro del pacto, ¿no? Y en este sentido pienso que es una advertencia a los países occidentales de que se tomen en serio la continuación del acuerdo nuclear, o en caso contrario pues Irán no estará por la labor tampoco de cumplir con sus compromisos si los demás no lo hacen, ¿no? En este sentido, pues creo que sobre todo es una
una advertencia a la administración Biden, que dentro de 2 semanas pues ya estará funcionando, y veremos cuál es la política de Biden con respecto al tema del acuerdo nuclear con Irán. En todo caso, si estos países pues no, digamos, no atienden pues a la oferta iraní, esto llevará pues yo creo a crisis sucesivas, por cuanto que según ha dicho la Unión Europea, la estabilidad pues de Oriente Medio depende en parte de este acuerdo, ¿no? De que este acuerdo siga vigente.
Con este acuerdo, ¿usted cree que si Irán, en caso de que no convenza a los países con sus pasos que está dando, cuál cree que puede ser el paso más fuerte antes de salirse del pacto?
¿Por parte de Irán?
Sí, sí.
Bueno, Irán de momento pues está enriqueciendo el 90%, pero puede subir el nivel de enriquecimiento, no hay límite en eso.
¿Y eso pasaría, señor Fernández, eso pasaría lo indicado por el programa, el acuerdo? ¿Ya superaría lo acordado por el acuerdo y eso supondría sanciones para Irán nuevamente de la ONU?
Bueno, yo creo que en ese aspecto yo pienso que no necesariamente, aunque los países occidentales podrían plantear ese tema, pero yo creo que Rusia y China, las últimas declaraciones de Rusia de que Irán no ha violado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, etcétera, pues van en el sentido de mantener una postura constructiva. Yo creo que Rusia y China pues lo que están es apostando porque los países occidentales pues respeten el acuerdo nuclear. Incluso la Unión Europea pues ha afirmado que apoya el acuerdo también nuclear. El problema es que ha demostrado que no tiene posibilidad real de hacer frente a Estados Unidos, incluso aunque digamos los dirigentes europeos estén convencidos de la utilidad del acuerdo nuclear, pero al mismo tiempo son incapaces de plantear medidas como las que Irán busca y siguen un poco siguiendo la estela de Estados Unidos, ¿no? Entonces pues ese es el problema. Yo creo que los europeos pues van a intentar que Biden, la administración Biden, vuelva al acuerdo nuclear, pero en todo caso yo creo que lo de las sanciones de la ONU es algo que está muy lejano, por cuanto que yo creo hoy por hoy Rusia y China pues no están dispuestos a, tienen intereses con Irán y en Irán, y no están dispuestos a permitir un retorno de las sanciones de la ONU.
Ahora dígame, esta medida ejecutada a días del cambio del gobierno de Estados Unidos, ¿lleva algún mensaje a la nueva administración que presidirá el demócrata Joe Biden?
Ahora mismo pues hay una incertidumbre porque la administración Biden va a tomar el poder dentro de 2 semanas y algunas indicaciones hablan de que Biden quiere volver al acuerdo nuclear con Irán, pero al mismo tiempo su asesor de seguridad nacional pues intenta interponer otras condiciones ajenas al tema nuclear, como por ejemplo los misiles de Irán, para, digamos, respetar este acuerdo. Y yo creo que Irán pues está diciendo claramente que no tiene, digamos, ningún deseo ferviente de ver a Estados Unidos pues volver al acuerdo nuclear, y que si lo hace debe de hacerlo de una forma clara, respetando aquellas cláusulas del acuerdo que se refieren únicamente pues a este tema, ¿no? Al tema nuclear. Es Estados Unidos al que, digamos, cometió el error de abandonar el acuerdo nuclear, y sus socios cometieron también el error de no respetar sus obligaciones, y en este sentido pues Irán, al enriquecer al 20%, envía el mensaje de que puede actuar de diversas formas, pero no está en absoluto obligado a cumplir ninguna condición que Estados Unidos intente interponer a Irán para volver al acuerdo nuclear.
Bueno, agradecemos al experto de temas políticos, José Luis Fernández, que nos ha ayudado a aclarar este tema sobre la postura de Irán en el acuerdo nuclear de reducir sus compromisos para obligar a Estados Unidos y la Unión Europea a retomar sus obligaciones dentro de este pacto. Muchísimas gracias, señor Fernández.
Nada, a vosotros.
Bueno, amigos, soy Nancy Lo y antes de cerrar el programa les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Perse en Español y en Instagram, en Parstoday Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra el coronavirus. Dios mediante, nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita la voz exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.